Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es lunes 30 de junio de 2025. Comenzamos.
Al menos 381 cuerpos fueron localizados en el crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, Chihuahua, que operaba de forma irregular. No. Con plenitud, pero irregular. La Fiscalía del mismo estado, al que representa la senadora Andrea Chávez, quien no hace mucho aseguró que en México ya no hay desapariciones, ejecuciones ni tortura, confirmó que por lo menos 288 cadáveres ya habían sido procesados por el CEMEFO y colocados en una caja refrigeradora fuera del inmueble, mientras continúa el conteo de restos. De los cuerpos analizados, 167 son hombres, 105 mujeres y 16 no han logrado ser identificados por falta de elementos para determinar cuál es su género. Y como acaba de pasar el Día del Orgullo LGBT, sí, las autoridades no quieren asumir porque ya se sensibilizaron, muchachos. Ah. Espérense unas 2 semanas a que regrese el patriarcado opresor. Las autoridades se han apresurado a aclarar que no se ha identificado evidencia de homicidios, ya que varios cadáveres tenían brazaletes de hospital o bolsas mortuorias. El hallazgo ocurrió tras una denuncia vecinal por olores fétidos y por la presencia de una persona cargando un cuerpo. Así fue como los suspicaces vecinos comenzaron a sospechar que o ahí estaba sucediendo algo raro, o algún emprendedor no entendió bien la receta del pan de muerto y estaba improvisando. Pero ya una vez dentro de la propiedad, la policía encontró decenas de cuerpos y nada de pancito. Aunque el crematorio contaba con permisos, estos estaban vencidos desde marzo de 2023. Asimismo, el negocio no aparece en los registros de la Profeco ni en el Registro Público de Comercio. El Senado aprobó la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en sustitución del ahora desaparecido y posiblemente cremado clandestinamente Instituto Federal de Telecomunicaciones, que no se quería ir, señor Stark, pero ya mamó. La iniciativa eliminó el artículo 109 que permitía al gobierno bloquear plataformas digitales y quitarle Twitter a todo México cada que Claudia se volviera trending topic de nuevo. Pero mantiene facultades para suspender transmisiones que violen derechos de las audiencias. Como por ejemplo, el derecho a creer que todo está bien y a vivir creyéndole a Claudia Sheinbaum. Porque podrán arrebatarnos la paz, pero nunca la ilusión. La oposición criticó el riesgo de censura. Espérense que alguien les explique quién es Alejandro Armenta. Y la ambigüedad de las normas, particularmente en las facultades para suspender transmisiones y sancionar contenidos.
O sea, ¿a dónde vamos? A un gobierno de corte autoritario, donde una agencia del Ejecutivo, concretamente dependiente de la presidencia, puede revisar la ubicación en tiempo real de cualquier ciudadana o ciudadano sin orden judicial. ¿Qué dijeron del 160? Nada. Todo indica que a eso no le van a mover ni una coma.
Por cierto, este sábado, en pleno debate sobre la reforma a la Ley de Competencia Económica, el senador morenista Adán Augusto López Hernández llamó loca y discapacitada a la panista Lili Téllez. No. Por acusarlo a él, a Morena y a Andrés Manuel López Obrador de tener vínculos con el crimen organizado. A su favor, si alguien sabe de senadoras locas, es él. Téllez señaló a Alfonso Romo, ex jefe de la oficina presidencial, de lavar dinero para el cártel de Sinaloa a través de Vector, una de las instituciones bancarias mexicanas investigadas en Estados Unidos, cuando fue interrumpida por gritos de morenistas, que desquitaron su salario al corear: ¡Es un honor estar con Obrador! Mientras mostraba fotos de Téllez con López Obrador, dijo que siempre tiende la mano a quienes tienen alguna discapacidad. Para luego rematar: por eso, a las locas y los locos hay que tenerles mucha consideración. La declaración provocó protestas en el pleno.
Y yo nada más quiero reiterar a la Asamblea. Yo siempre tiendo la mano, sobre todo a los que tienen alguna discapacidad. Por eso yo reitero, a las locas y los locos hay que tenerles mucha consideración.
La Secretaría de la Defensa Nacional gastó más de 500 millones de pesos en contratos de compra de diésel a Ecocarburante, una empresa vinculada a una red de huachicol en la que participa la familia del exalcalde de Teuchitlán, detenido por su participación en los crímenes ocurridos en el rancho Izaguirre. Ese que no era campo de exterminio y exterminio y donde definitivamente no había restos humanos. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad obtuvo contratos, facturas, órdenes de pago y actas mercantiles que revelan los vínculos comerciales entre empresas huachicoleras. Uno de los copropietarios de Ecocarburante, Eric Daniel Zamora Delgadillo, fue señalado por la Fiscalía General de la República por lavado de dinero y por sus vínculos con empresas investigadas por narcotráfico y robo de combustible, como Agrícola Boreal e Impulsora de Productos Sustentables. Aunque Ecocarburante incumplió con los plazos de entrega y causó retrasos en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y porque chinga su madre Pemex, la Sedena le otorgó a la empresa un segundo contrato directo en 2020 para instalar una estación de servicio y tanques de almacenamiento de combustible dentro del aeropuerto. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que fue ella quien nombró a Hugo López-Gatell, ex subsecretario de Salud, como representante de México ante la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Sí. Al mismo sujeto a quien le dieron el control de una crisis sanitaria y nos dejó con más de 800,000 muertes y un trauma colectivo que ni con terapia grupal en el Metrobús se supera. Así las cosas. A Gatell lo mandan a la escena internacional como si lo que hizo aquí fuera currículum y no evidencia de un crimen. Y será ahora la OMS a quien le toque averiguar si sus modelos matemáticos incluyen la suerte, los astros y los volados. Ayer Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, negó el nombramiento al asegurar que la ratificación tiene que pasar por la Cámara Alta. Sin embargo, hace unos momentos, Tetoel celebró el haber estado equivocado y felicitó a López-Gatell por salir del desempleo nuevamente a costa del erario.
Es día de veras.
Entonces sí, está confirmado.
Claro
usted,
que sí.
Usted lo acaba de.
Yo lo nombré, sí, yo lo propuse.
¿A partir de cuándo?
Sin problema, lo puedo decir.
¿A partir de cuándo?
La fecha en donde él se iría, pues ya lo. No tengo exactamente la fecha. Pero sí es como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud.
¿Y enviará el nombramiento al Senado de la República?
No se requiere nombramiento al Senado.
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicación y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, por sus siglas el CCCCDMX, negó haber sido hackeado por el Cártel de Sinaloa, como señaló una auditoría del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Porque ¿quién necesita hackers cuando tienes a los operadores en la nómina? El CCCCCDMX afirmó que en todo caso los hechos habrían ocurrido en 2018, durante la administración de Miguel Ángel Mancera y el sexenio de Enrique Peña Nieto. Es decir, que lo que no pasó, pasó durante otro gobierno y es culpa de ellos, aunque no haya pasado, porque fueron ellos los que permitieron que pasara. Según las acusaciones, un hacker al servicio del cártel usó cámaras de la ciudad para rastrear y asesinar informantes. Eso, o alguien anotó sus nombres en una libreta negra que se le cayó a un Shinigami. La versión que más les guste, esa es. Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del CCCCCDMX, subrayó que hoy el sistema opera con estrictas medidas de seguridad porque el gobierno actual fortaleció la seguridad. La seguridad que tienen en sí mismos con su 10% de capacidad y 90% de honestidad, mano. El funcionario también cuestionó a la gestión anterior, no a la de Claudia, sino a la otra, acusándola de maquillar cifras de violencia y negar la presencia del crimen organizado en la capital. A diferencia del gobierno actual, que maquilla la presencia del crimen organizado en la capital y niega las cifras de violencia. Este sábado, la 47 Marcha del Orgullo LGBT+, congregó a 800,000 personas en la Ciudad de México.
que concluyó en el Zócalo de la Ciudad de México. Ay, no me sale jotear. El evento, que contó con la participación de comités, colectivos, activistas, camarógrafos y ciudadanía en general, se desarrolló de manera pacífica, sin incidentes, gracias a que los gays no saben pelear. El equipo de Amor es Amor, reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
La edición número 47 de la Marcha del Orgullo 2025 registró una participación de más de 800,000 personas en la Ciudad de México. Este año la movilización disidente exigió sacar a las autoridades y a las marcas comerciales del Día Pride para visibilizar a las comunidades trans, a las personas racializadas, indígenas, migrantes, en reclusión o con alguna discapacidad. Aunque transcurrió de forma pacífica y concluyó sin mayores incidentes, también destacó por robos a pleno día y caídas en el escenario. Tras concentrarse en el Ángel de la Independencia y recorrer la avenida Paseo de la Reforma, avenida Juárez, carros alegóricos y contingentes culminaron el recorrido en el Zócalo Capitalino con un concierto con invitadas sorpresa. Durante el show, la TikToker, la Venenito, en medio de la coronación, se cayó ante miles de espectadores. La influencer Romina Marco y la doctora Laura Salazar fueron víctima de robo de su celular. Tras los hechos, aseguraron que no volverán a participar en la marcha. El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, ERUM, atendió a 13 personas que no requirieron traslado hospitalario. La movilización generó 30 toneladas de basura, lo que equivale a llenar 4 camiones completos. Información para Abejorro Media.
Este domingo se formaron las tormentas tropicales Flossie en el Pacífico y Barry en el Atlántico, las cuales provocarán afectaciones y lluvias torrenciales en Oaxaca y Tamaulipas. Aparentemente porque la madre naturaleza odia a la gente que mide menos de 1.50. En Veracruz se activó alerta verde por Barry y se recomendó a la población tomar medidas preventivas, como jalar mucho aire si de repente sienten que se van a ahogar, atar bien a sus jaivas y mover sus casas de lugares que se puedan inundar. Supongo. Porque no especificaron. Ustedes cuídense mucho nomás. En el Pacífico, Flossie, ubicada al sur de Acapulco, generará precipitaciones intensas en Michoacán y Guerrero. Además, autoridades educativas suspendieron clases presenciales este lunes en Guerrero, Veracruz y Tamaulipas. En Quintana Roo, las fuertes lluvias de este fin de semana provocaron severas inundaciones en comunidades rurales de los municipios de Bacalar y Otompe Blanco, afectando a más de 300 familias y dejando a Otompe enlodado, y con niveles de agua de hasta 50 centímetros. No. O como yo le llamo, el lado profundo de la alberca. En la ribera del río Hondo, más de 10,000 hectáreas de caña de azúcar quedaron bajo el agua, cosa que les pasa por plantar ahí y no en ribera del río Bajito. En Bacalar, habitantes de 5 comunidades abandonaron sus casas ante la falta de acciones preventivas del ayuntamiento. Y en Chetumal, más de 40 vialidades colapsaron por las lluvias. Aún no sabemos si también habían sido inauguradas recientemente por la presidenta. En Acapulco, Guerrero, a pesar de enfrentar una investigación por no comprobar el destino de 898 millones de pesos de recursos federales, la alcaldesa Avelina López aseguró haber actuado con transparencia, muchacho. Vean de nuevo su foto. No sean puercos. La Auditoría Superior del Estado presentó una denuncia penal por omisión en la rendición de cuentas, pero López logró frenar las acciones legales en su contra mediante amparos y una controversia constitucional ante la Suprema Corte, porque en Guerrero todo se puede.
Mi honestidad no está a prueba. Mi honestidad se ha demostrado a lo largo y ancho de mis 40 años al servicio.
¿Alcaldesa, qué viene después de esto? De estas resoluciones, de estas declaraciones.
Lo que yo he dicho es que la ACE no tiene competencia en auditar recursos federales.
En Torreón, Coahuila, Antonio Atolini Murra, diputado local de Morena, y Tribilín Barbado
fue detenido la madrugada de este domingo con presunto aliento alcohólico y fue liberado 2 horas después sin cargos. Cuando las autoridades descubrieron que en su caso hablar como ebrio no es una condición etílica, sino la forma en que ha conseguido todos sus trabajos en Morena. Bueno, trabajos. Toda indignada relató que la policía lo detuvo por cambiar de carril sin direccionales y lo llevó a un corralón particular, lo que calificó como privación ilegal de la libertad. También denunció que la detención fue orquestada por el malvado alcalde priista Román Cepeda, quien maquiavélicamente lo obligó a cometer una falta de tránsito tras haber bebido. El legislador local anunció que además de alcohol, ahora tomará acciones legales.
Yo en ningún momento he dicho que soy el diputado Tolini, yo he entregado mis documentos, enseñé mi licencia y como pueden ver además, pues estoy plenamente en mis cabales. Yo estaba en un bar con mi novia, mi futura esposa Gabriela, y nos avisaron que nos estaban siguiendo. Yo en ese momento me levanté, tomé mis cosas y me fui a mi casa. Y curiosamente, 5 cuadras antes de llegar a mi casa, una policía me detuvo, de la Policía de Tránsito y Vialidad.
En temas internacionales, disparando 537 armas aéreas, Rusia lanzó este domingo su mayor ataque aéreo contra Ucrania desde el inicio de la invasión. Yuri Inat, portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana, informó que del total, 249 fueron derribados y 226 más se perdieron por interferencias electrónicas. En respuesta, otros países aliados activaron aviones de combate para proteger su espacio aéreo, como Polonia, que ya se la sabe con lo de guerra cerca de su frontera y nada más se le quedó viendo feo a Alemania. El presidente Donald Trump anunció que ya tiene un comprador para TikTok, lo que permitirá a la plataforma seguir operando en Estados Unidos. Aunque no reveló nombres, adelantó que se trata de una empresa tecnológica muy rica. Déjenme adivinar. Chocolate Rocío. La legislación aprobada bajo el gobierno de Joe Biden obligaba a TikTok a desvincularse de su matriz china, ByteDance, y encontrar un inversor no vinculado a naciones adversarias antes del 20 de enero. Pero siendo muy fan de los videos de muchachas bailando, Trump extendió el plazo original del 19 de junio y otorgó 90 días más, hasta el 17 de septiembre, para concretar la venta. Y en los deportes, este fin de semana, en la Copa Oro, México avanzó a semifinales tras vencer 2-0 a Arabia Saudita en cuartos. Su próximo rival será Honduras. En la Fórmula 1, Lando Calrissian de McLaren quedó en primer lugar del Gran Premio de Austria. Le siguieron su compañero de equipo, Oscar Pastrami, Charles Leclerc de Ferrari y Brad Pitt de Apex Racing. Y en remo, la mexicana Kenia Lechuga ganó la medalla de oro en la final de la prueba de Skull individual peso ligero en la Copa del Mundo de Lucerna en Suiza. De las últimas 18 palabras que acabo de decir, entiendo aproximadamente la mitad. Pero felicidades a Doña Lerus. Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Se acabó el daily de hoy. Recuerden suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com, que nos puede enviar un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y a mí me puede ir a seguir a todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, son las que utilizo. Y si no, no pasa nada, nos vemos aquí mañana, porque para acaso no me va a correr todavía con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega, quédese a leer los comentarios con nosotros y esto fue El Daily Diario. Voy a leer el primer comentario. Buenos días, soy nuevo en este canal. Llegué aquí por ver el video de la damita que baila en TikTok. Que baile. Que baile, que baile. ¿Quién es la damita que baila en TikTok? Ah, caray, soy yo. Vayan a seguirme, hombre. A ver, donaciones. Raúl Santos ya se apareció. Puso su cover y dice, hoy sí te sale una de Rocío Dúrcal, Aleja Reina. Raúl, ¿qué quiso decir? ¿Porque estoy ronca?
Cántate la de la gata bajo la lluvia.
Seré la gata bajo la lluvia. ¿O es porque estoy mormada? ¿Sí va? ¿Así hablaba Rocío Dúrcal? ¿Sigue viva Rocío Dúrcal?
No.
¿No? ¿Ya solo hubo una donación? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Solo una donación de 20 pesitos? ¿Es en serio? Bueno, ni modo. Es que la quincena es hoy, más tarde. Hay gente a la que le pagan a las 11 de la noche, imagínense. A ver. Ah, Jorge Armando en tijerina. Jorge Armando en tijerina. F por el ajolote que ya lo van a cazar. Traen ahí un desmadre con un ajolote que yo no entiendo.
Ya lo van a cazar.
¿Ya lo van a cazar? Vale. Felicidades al ajolote y a su ajolota. O puede ser que sea otro ajolote. Aquí somos inclusives, y más en junio.
Por eso son ajolotes.
Ah, pues sí. O pueden ser ajolotex. ¿No? Vino Miguel Mesa hace poco. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario.
Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.